Déjenos abrir la palabra de Dios al libro de Segundo Reyes. Leyendo esta tarde Segundo Reyes capítulo 25, el último capítulo en el libro de Reyes, Segundo Reyes. Empezamos nuestro viaje a través de este libro en septiembre del año pasado, creo, y hemos pasado alrededor de 400 años de historia de la gente de Dios en los días en ese tiempo de los reyes, conocido como el tiempo de los reyes. Venimos hoy al capítulo 25. Vamos a leer el versículo juntos. Y aconteció que en el noveno año de su reinado, en el décimo mes, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías. Y los 9 días del mes cuarto, el hambre era tan grande en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra. Y al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre los dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y los alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó desolado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y este lo sentenció. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén del Carosán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande, todo ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia. Derribó las murallas alrededor de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad a los desterrados que se había pasado al rey de Babilonia, y al resto de la multitud lo llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despalibaderas, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas, el mar y las bases de Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. La altura de una columna era de 18 codos y tenía sobre ella un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, con una obra de malla y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y enseguida la columna era igual, con obra de malla. Entonces el capitán de la guardia tomó al sumo sacerdote Seraías y al segundo sacerdote Sofonías y a los 3 oficiales del templo, y de la ciudad tomó a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra y a 5 hombres de los consejeros de rey que se hallaban en la ciudad, y al escriba de capitán de ejército que alistaba a la gente del país, y se sentaba y a 60 hombres del pueblo de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó al rey de Babilonia, Ribla. Entonces lo hirió el rey de Babilonia y los dio muerte. en Ribla, en la tierra de Amat. Así Judá fue llevado al cautiverio lejos de su tierra. Y en cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los capitanes de tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a este Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Juanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Neto Fatita y Hasanías, hijo de Macateo, ellos y sus hombres. Y Gedalías les hizo un juramento a ellos y sus hombres, y les dijo: no temáis a los siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero sucedió que en el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisma, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y este murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los capitanes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo de 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y su predicación a nosotros esta tarde. Bueno, como dije, hemos llegado al fin de estos estudios ahora en el libro de Reyes, y gracias a Dios, diciendo eso, nos damos cuenta de que nunca decimos adiós a un libro de la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que volveremos a verlo nuevamente, leyendo ello otra vez y pensando sobre ello nuevamente. Pero mientras meditamos en la historia del libro de Reyes, tenemos que admitir que, hablando en términos humanos, deja algo que más quisiéramos desear como una historia. La mayoría de nosotros podemos entender y nos gusta una historia que tiene un final feliz, ¿verdad? Y lo demás que podemos decir del libro de Reyes, no tenemos un fin tan obviamente feliz aquí al fin del libro de Reyes, y si no, por lo menos no tenemos un final feliz, nos gustaría tener una historia que tiene una resolución clara o una resolución terminando final, ¿no? Pero tampoco tenemos esto aquí con el libro de Reyes. Pero lo que sí tenemos aquí en el libro de Reyes es algo aún más importante. Hemos estado recibiendo una declaración del carácter de Dios, una proclamación, una declaración de Dios que nosotros tenemos, con que tenemos que tener tratos. El Dios que ha hecho pacto con un pueblo, un Dios que mantiene sus promesas. Así que, así quiero estudiar y abrir nuestro capítulo esta tarde, y van a observar que hay en realidad 2 secciones en nuestra historia. ¿Qué podría ser a lo mejor fácilmente decir, viendo el fin del versículo 21, que ese sería un fin, declaración final, oración final? Bueno, ¿no? Así que Judá fue llevado al cautiverio lejos de su tierra. Así que lo que tenemos después de eso es un postdato. Hay un epílogo, un final de todo eso, epílogo, y vamos a ver nuestro capítulo bajo 2 temas centrales, 2 ideas en esta división. Así que la primera cosa que vemos aquí esta tarde es, vemos una destrucción, demolición completa, una demolición completa en versículos 1 hasta 21. Este es el fin de la historia para con la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y es interesante observar que la historia siente muy, muy clínica, muy desconectada. Solamente tenemos como los hechos aquí en estos últimos días. No hay referencia a la actividad de Dios en estos versículos. Hemos ya acostumbrado a esta frase 1 o 3, según la palabra de Dios, o como dijo la palabra de Dios. No hay nada de esto aquí. Es muy el tipo de reportaje que podrías leer en un diario o revista, ¿no? Solamente los hechos, los acontecimientos. Y mientras leemos los versículos 1 hasta 21, leemos sobre este desempacar o destrucción, una destrucción de todo el reinado, ladrillo por ladrillo, aplastando todo lo que el pueblo de Dios había conocido y disfrutado, y las cosas que de que consistía su vida como ciudadanos de Judá. Así que el capítulo empieza, vemos, con un sitio. Y el sitio habrá sido en 587 a.C., más o menos. Y los babilonios por fin pueden conquistar, entrar en la ciudad, abrir brecha. Y el rey de ahí, Sedequías, escapa con sus hombres, ¿no? Pero no puede escapar, por fin es capturado. Y la última cosa que él ve, revé con sus ojos, es sus ojos perdiendo sus vidas, siendo matados por los babilonios. Y luego Sedequías es cegado. Y lo último que escuchamos de Sedequías, luego regresamos a la ciudad de Jerusalén mismo. Hay la ciudad quemada, todas las casas importantes del palacio del rey. Se quema el templo, se quema los hogares prominentes de la ciudad. Destrucción a los muros, a la pared, derrumbando todo en la ciudad. Y luego leemos de que llevan a la gente, la mayoría de la gente, ¿no? Casi toda la gente llevada a Babilonia para llegar a hacer cautiverios allá, lejos de sus hogares. Y luego hay atención especial dado al templo, ¿verdad? La casa del Señor. Y tenemos más detalles aquí, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo aquí y cómo los babilonios no dejan nada atrás. La casa es completamente limpiada y despojada, y todos los implementos, hasta el bronce es llevar todo. Todavía en este punto probablemente el oro y plato, casi todo fue desaparecido antes, pero se queda el bronce y ellos no quieren dejar ni el bronce atrás. Así que aún han ellos llevado también con los babilonios. Y luego los hombres enumeraron sus nombres en el fin de nuestra sección, y ellos también tienen sus vidas quitadas, son ejecutados. Nos recuerda a nosotros de la advertencia del Señor antes, que cuando viene el juicio será como el Señor lavando completamente limpio el plato y volteándolo, como una obra completa de destrucción. No hay nada que queda. Y este hecho es enfatizado, ¿no? Por una porción aparte de nuestro capítulo. No lo observamos tanto en español, pero hay diferentes palabras, 7 diferentes palabras en hebreo, verbos usados aquí para describir el quitar o el llevar o el robar de esas cosas de valor de esta gente. hasta la tierra de Babilonia. Jeremías escribiendo esas palabras a nosotros, él quiere que se quede claro, eso es una obra completa, no hay nada que se quede atrás. Todo está siendo destruido y llevado. Y hemos estado viendo estas cosas varias semanas, ¿no? Pero, ¿cómo debe ser? ¿Qué debe ser nuestra respuesta a estos versículos sobre esta destrucción completa que vemos aquí? Yo creo que, más de todo, una palabra que viene a la mente es asombro. Asombro. Debemos estar asombrados en lo que Dios ha hecho aquí y maravillemos. En el año 1844, Samuel Morse había desarrollado la máquina de telegramas y envió su primera comunicación telegrama de larga distancia. Algunos de ustedes sabrán qué era este mensaje, ¿no? Que Dios ha hecho. Este fue el primer mensaje de larga distancia de telegrama, ¿no? Lo que Dios ha hecho. Y la misma cosa, ¿no? Aún más se puede decir sobre esta destrucción completa de la ciudad de Jerusalén. Una demolición completa. Piénsalo así. Yo creo que lo hace un poco más asustante a nosotros que hay dos grandes eventos en el Antiguo Testamento. Uno es una obra de construcción y el otro es una obra de demolición o destrucción. El gran evento uno es el éxodo, ¿no? La salida de Egipto cuando Dios crea a un pueblo por sí mismo. Él hace un pueblo, él hace el pueblo de Israel, los construye, los saca de esclavitud y les da la libertad y les da un pueblo libre. Y el otro evento es el cautiverio, la destrucción de Jerusalén. Una construcción y una demolición. Así que mientras pensamos en este evento, no solamente el pasaje, sino el evento atrás del pasaje, aquí está algo que debe provocar asombro en nosotros. Es que el asombro debe llevarnos a humildad. Debe llevarnos a humildad. Darnos cuenta de que Dios está dispuesto a deshacer a un pueblo y derrumbar a su ciudad para separarlos de su pecado. Y Dios está dispuesto a ser tan radical que a Dios le importa tanto la santidad y nuestro compromiso de Él, que Él está dispuesto a llegar a tal extremo para separarnos de nuestro pecado y unirnos o reunificarnos a Él. Yo estaba pensando en la pérdida de los leprosos, ¿no? Y el lepro que leemos en Levítico, y habla de la lepra sobre personas, pero también podía más bien aparecer en las paredes de tu casa. Y hay un proceso en Levítico sobre cómo la lepra debe ser tratada, de limpiarse, y estás esperando, si tú eres el dueño de la casa, que ese sería el clave, ¿no? Que podría resolver la situación. Pero Levítico dice, si regresa la lepra a las piedras de tu casa, lo único recurso que tienes es tumbar tu casa y llevar esas piedras a un lugar inmundo y empezar de nuevo. Esa es la única resolución al problema, la única solución al problema. Y aquí está el Señor haciendo algo parecido en cuanto a nuestro lepra espiritual. Él está entrando y está tumbando y está quitándolo ladrillo por ladrillo para quitarnos, separarnos del pecado. Yo encontré hace poco de John Bunyan una definición de pecado que era tan buena en mi mente. Mientras pensamos en qué tan grave es nuestro pecado en los ojos de Dios, Bunyan dice esto, dice, el pecado es qué tan atrevido es la justicia de Dios. el pecado es, qué tan atrevido es la justicia de Dios. Así que cuando nosotros pecamos, seguimos pecando, aparte de arrepentirnos, si no nos arrepentimos, es como que provocar más bien a Dios que suelte su ira sobre nosotros, su justicia sobre nosotros por nuestro pecado. Y aquí está el Señor en de tal forma tan sorprendente, recordándonos que el pecado es muy grave, es muy serio, y que la disciplina para nosotros como creyentes, la disciplina puede requerir unas formas muy graves si sea necesario. Así que tenemos una demolición completa que debemos recibir y escuchar en nuestros corazones, que respondemos con humildad, que debemos tratar con Dios sobre nuestros pecados. Pero luego, versículos 22 y adelante, vemos un postdato. Y aquí encontramos una promesa que no puede ser parada. Una promesa que no se puede parar en esos últimos versículos. Ese postdato, como dije al fin de versículo 21, lo que parecía un buen punto para cerrar todo, así Judá fue llevado al cautiverio lejos de su tierra. Pero luego, en versículos 22 y adelante, encontramos un postdato de dos partes. Un postdato de dos partes. Y parte uno del postdato es, siente más de lo mismo, ¿no? En términos de tipo de respuesta del pueblo de Dios, tipo de actividad del pueblo de Dios, la infidelidad, la incredulidad. Porque leemos sobre el hecho de que los babilonios, el rey más bien, él deja atrás un hombre llamado Gedalías, un hombre judío. Gedalías viene de buen antepasados, ¿no? Su nieto era Juanán, escribe de Josías, buen hombre, amigo de Jeremías. Así que Gedalías ha sido dejado atrás como gobernador. Y su trabajo es intentar mantener orden e intentar reunir el pueblo distribuido e intentar servirlos. Y vemos en versículo 24 que él está intentando dar promesas y paz y estabilidad a la situación. Y da un juramento, ¿no? A estos soldados. Dice, no temáis a los siervos de los caldeos. Habitad la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Así que aquí está una oportunidad de una forma de orden y paz después de todo el caos y violencia. Pero Ismael y los demás no lo quieren. Matan, asesinan al gobernador. Y los judíos también, y los caldeos también que estaban ahí. Y al fin ellos tienen que huirse a Egipto. Así que aquí está más de lo mismo, ¿no? Y es como si agregaría a Jeremías aquí, al fin. Es como si él estuviera agregando eso todo para decirnos, esto no es la forma de regresar. Así no es la respuesta. Esto es más de lo mismo. Confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en nuestros propios planes y esquemas, dependiendo sobre nuestras propias ambiciones y inteligencia, solo va a resultar en más de lo mismo y nos va a regresar a Egipto de todos los lugares. Y eso es la tristeza de todo, la necesidad de todo eso. Ellos odian la idea de estar bajo el yugo de los caldeos y en respuesta a esto se acaban regresando a Egipto, de todos los lugares de Egipto. Es como si fuera la forma de Jeremías de advertirnos y decirnos, no quieren regresar, no regresen a Egipto. De todos los lugares, Jeremías, en su propio libro, por su propio nombre, Jeremías los advierte, dice, no vayan, no regresen a Egipto. Pero no lo hacen caso. No hay futuro aquí. No hay futuro en confiar en nosotros mismos. El reinado del Señor no es de este mundo. No es un reinado mundial. Así no va a funcionar. No es así como va a progresar y prosperar. Es más de lo mismo. Es algo humillante no pensar que podemos nosotros ver tanto y aún así aprender tan poco. Viendo todo eso, realizándose, apareciendo delante de ellos, regresan al mismo tipo de esquemas y planes como habían hecho sus padres. Así que esa es parte uno del postdato, ¿no? Y luego la segunda mitad del postdato es tan diferente. Y ahora saltamos adelante 27 años en el futuro y vamos a la tierra de Babilonia. Y tenemos reunión con alguien que habíamos olvidado completamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros recordamos quién es Joaquín y qué le pasó a él? Leemos de él en el último capítulo, un rey que reinó unos pocos meses y llegando al trono siendo joven, y leemos en capítulo 24:12 que él y su mamá y sus siervos y sus príncipes y oficiales, ellos salen al rey de Babilonia y se entregan al rey de Babilonia y son llevados en cautiverio. Por eso no hemos pensado en él desde aquel día. Y sin embargo, aquí está él otra vez, 27 años, algunos después, aquí está él, es cautivo todavía. Pero hay nuevo rey sobre el trono en Babilonia. Y nos dice en versículo 27 que Joaquín está soltado y literalmente tiene su cabeza levantada. El rey de Babilonia levanta su cabeza y habla palabras de benevolencia al versículo 28 y le da tratamiento especial, le da una silla más importante, prominente entre los demás reyes, y es da nuevos vestidos, y ese nuevo vestido habla de nuevo estatus delante de los demás reyes, y él es dado pan diario para comer, y lo come en presencia del rey mismo. Y eso sucede para el resto de su vida, todos sus días. Hay algo diferente aquí, ¿verdad? Esto no es los complots y la inteligencia de los hombres. No tenemos aquí hombres evitando lo inevitable y rehusando escuchar a la sabiduría de Dios. Aquí está un hombre que no tiene nada de esperanza, no tiene ningún futuro, no tiene ningún plan. Y aquí está Dios, la obra de Dios, y levantar su cabeza y exaltarlo y dándole un lugar que no ha merecido, no ha buscado. Es completamente una cosa, hablando de favor del rey de Babilonia, y al fin y al cabo es una cosa de la gracia de Dios, ¿no? Así que aquí está aquí Joaquín, y aparece él como una de esas personas en una película que tú pensaste que se murió, y ahora aparece en el fin de la película y ahí está esa persona. Oh, va a haber otra película, algo viene más, hay más de la historia que yo pensaba que ya terminó, se acabó, y no estaba terminando bien, y ahora de repente aparece esa persona que salió otra vez nuevamente. Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que una promesa antigua está siendo recordada. Es una promesa de hace 400 años. ¿Quién se acuerda algo que fue dicho hace tantos años? Dios sí. Porque fue su palabra, fue su promesa a David, que él iba a mantener el linaje de David, que tenía un futuro para con la dinastía de David. Y aquí está solamente una pista al fin del libro de Reyes, al fin del libro, que ha pasado desde tristeza a más tristeza. Aquí está una pequeña vislumbre de esperanza que Dios no ha terminado con este pueblo, que Dios no los ha olvidado, que ha recordado su promesa. Hemos observado, ¿no?, que a través del libro de Reyes hemos tenido ese recordatorio de esa lámpara, la lámpara de David. Y aquí está la lámpara todavía brillando, todavía prendida. No se ha extinguido todavía. Todavía está prendida. Hay esperanza. Hay futuro. Esta esperanza de la provisión de tener un rey. Y resulta que el libro de Reyes es más anticipatorio que a lo mejor nos damos cuenta. Cuando vemos al libro de Reyes, cuando lo leemos y pensamos, pues eso está hablando de lo que ha pasado, lo que sucedió, y nos recuerda del pecado, nos recuerda de por qué cayó juicio al fin, porque este cautiverio de los babilonios sucedió. Parece que está viendo hacia atrás siempre, pero el libro de Reyes en realidad está viendo hacia adelante. Hay un patrón que ha sido puesto en la historia de los reyes, ¿no? Un patrón que sale cuando lo ves hacia atrás sobre las historias de los reyes. Y el patrón empieza con Rehoboam. Recordamos él, ¿no? El hijo de Salomón, ¿no? Y Rehoboam es el primer rey que reinaba sobre un reinado dividido sobre Judá en el sur. Y claro, los reyes de David en el sur después de él. Hay un patrón que sale que habrán seis reyes. Y luego hay decepción, desilusión, seis reyes y luego desilusión. Así que el patrón es esto. Después de Rehoboam hay seis reyes y luego Atalías. El mismo decepción. Y luego seis más reyes de David. ¿Y quién será el séptimo? Manasés. El peor de los reyes. Y luego seis más reyes de Judá. Y luego habrá cautiverio. ¿Cuándo vendrá el séptimo? ¿Cuándo llegará? Pues no lo encontramos todavía la respuesta a nuestra pregunta aquí en el libro de Reyes. Pero si lo encontramos cuando abrimos el Nuevo Testamento, de hecho, Mateo 1, en la genealogía de Mateo, más bien, conecta toda la cadena por nosotros, conecta la genealogía de Jesucristo con la genealogía de Joaquín aquí en el fin, de 2 Reyes 25. ¿Quién recuerda esas viejas promesas? Dios. Dios los recuerda. Sus promesas son imparables. No son tumbadas por nuestro pecado, no son perdidas por nuestras circunstancias. Dios sigue haciendo su obra, al punto de que, como lo dice Pablo, cuando y donde abunde el pecado, la gracia abunda aún más. Donde nuestra pecaminosidad pensaremos que llegaría al ser obstáculo en nuestras disfunciones y pecado, Dios una y otra vez revela que su gracia y su provisión sobreabundan. Nadie puede meterse entre Dios y cumplimiento de sus promesas. Así que nosotros podemos ser tener ánimo en eso, porque por tan malo que pensemos que sea personalmente en nuestras vidas, no hemos sufrido la perdición que leemos aquí en Jerusalén en este capítulo, por lo mal que pensemos que sea la iglesia en este momento, no son tan malas como las ideas de los reyes. Y vemos que aún en los peores días, en los tiempos más terribles, que Dios sigue obrando. Dios no ha olvidado su palabra. La lámpara todavía está prendida y sus promesas que Él ha hecho todavía está siendo cumplidas. Y eso es entonces como el libro de Reyes llega a conclusión, con el Señor proporcionando por su pueblo en territorio hostil. Están en cautiverio, están en exilio. Y en sentido podemos nosotros decir que nosotros como creyentes hoy día estamos en exilio, estamos en tierra ajena, estamos. Este mundo no es nuestro hogar. Y sin embargo, el Señor proporcionó por su pueblo en estos días y proporcionó por nosotros también. Nos da cada día a nosotros igual como daba a Joaquín su ración diario de pan. A nosotros también nos da nuestro pan diario. Alimenta a su pueblo, proporcionó por nosotros lo que necesitamos. Nos pastorea en el desierto y coloca una mesa delante de nosotros en presencia de sus enemigos. Y es lo que nosotros celebramos esta tarde, ¿no? Mientras acudimos a la mesa del Señor, venimos a este festín que nos recuerda de la provisión rica del Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. Que aquí el Señor Jesucristo mismo nos invita a esta mesa que Él pone por nosotros, que daron por nosotros, la mesa de su provisión, de una gran redención, que nadie puede quitarnos, ni aun nuestra propia pecaminosidad. Déjenos regocijar en esto esta tarde mientras seguimos adorando al Señor y mientras venimos a su mesa.